esta decisión.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Andrea Navarro y esto es Entre Fogones se vive mejor, tu programa de vida saludable que te acompaña cada miércoles. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde vamos a estar contigo para contarte cómo puedes hacer que tu vida sea un poquito mejor. Y lo hacemos aquí, como no puede ser de otro modo, en nuestra casa, en Radio Sport Valencia, en la 91.4, donde podrás escucharnos cada miércoles a través de la FM, en la aplicación de Radio Sport Valencia y en la web de radiosport914.com. Ya sabes que tienes que quedarte y tienes que escucharnos cada semana. Hoy despedimos la temporada y queremos darte las gracias por habernos acompañado y haber aprendido junto a nosotros a hacer que nuestros hábitos de vida sean cada vez más saludables. Semana tras semana hemos intentado traeros las voces más especializadas, los testimonios más interesantes y todo aquello que está de moda y puede ayudarte en tu día a día. Recuerda que puedes encontrarnos y ponerte en contacto con nosotros en nuestro Instagram, apunta @entre-fogones-mejor, y también a través de nuestro canal de Facebook en Entre Fogones se vive mejor, y que todas las entrevistas, los programas también los encontrarás en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la plataforma de iVoox. Y para ponerle la guinda a estos meses en los que nos ha encantado hablar de vida sana, vamos a hablar con Silvia de Uña. Ella es psicóloga deportiva, amiga de la casa, y nos va a explicar muchas cosas interesantes y que son necesarias para alcanzar el éxito en materia deportiva, porque no todo es tener las mejores condiciones físicas. Además, también nos despediremos de nuestra nutricionista de cabecera, Andrea Fernández, que nos hablará de la importancia de los vegetales y las hortalizas en nuestra dieta diaria. Y por último, y para terminar, os dejaremos un resumen de algunos de los mejores momentos de la temporada. Ahora ya, sin más dilación, arrancamos. Esto es Entre Fogones se vive mejor. Y para comenzar el programa de hoy voy a darle la bienvenida a Silvia de Uña, voz conocida de la casa, amiga y que siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Y gracias por acompañarnos este ratito.
Gracias a ti.
Bueno, había pensado en ti para un día como hoy y no por casualidad. La verdad es que en todos estos meses por el programa han pasado nutricionistas, han pasado deportistas de élite, influencers de comida saludable, profesionales destacados. Pero bueno, si hay algo que todos tienen en común, independientemente de lo que hacen en su profesión, es que son personas que se enfrentan cada día pues a niveles de exigencia que muchas veces no vienen en ningún libro y que en estos tiempos de tanta velocidad que hemos hablado son muy difíciles de asumir y de gestionar. Detrás de esas imágenes idílicas de Instagram, de estos hitos logrados, hay un trabajo personal que muchas veces no trasciende ni tampoco se valora y que además en ocasiones o en más ocasiones de las que creemos pueden acabar con todo de una manera muy brusca. Y hoy quiero hablar contigo de todo lo que hay detrás, de todas esas caras bonitas, de todos esos momentos únicos y de todo el camino que hay que recorrer para llegar hasta ahí. Y es que la figura del psicólogo deportivo en este caso, y es de lo que quería hablar contigo, ocupa un papel fundamental en todo este tipo de carreras y en todo este tipo de actuaciones.
Claro, ahora es verdad que se está visualizando un poco más el papel de la psicología dentro del deporte, que ha estado un poco relegada o un poco pensando que estábamos únicamente solamente para las personas que estaban mal o que tenían algún problema psicológico, y siempre resaltamos que nuestro papel es mejorar el rendimiento. No tiene por qué haber un problema o no tiene por qué haber una patología tecnología, sino que simplemente pues estamos para mejorar habilidades, mejorar recursos para enfrentarnos a la práctica deportiva.
La verdad es que la aportación de un psicólogo deportivo quizás es una figura que es un poco desconocida. Bueno, en los últimos tiempos algo más, sí que es verdad, sobre todo a lo mejor en el concepto de equipos o de grupos, pero sí que es verdad que es una aportación muy importante y que no se limita solo al decir cómo tienes que hacer las cosas, sino que va mucho más allá.
Claro. Nuestro rendimiento deportivo, que al final es un tipo de comportamiento, va a depender mucho de cómo nos sentimos y de las cosas que pensamos. Entonces nosotros esto lo trabajamos mucho, ¿no? El trabajar con el deportista en su mejor estado emocional y mental. Y todo esto es controlable por el deportista, se puede aprender y también se puede entrenar. Es decir, si lo integramos como parte del entrenamiento, igual que entrenar la parte técnica, la parte física o táctica, pues también entrenar esto, ¿no? Y bueno, pues claro, del entrenamiento mental quizás colgarían los otros tipos de entrenamiento también.
Sí que es verdad que yo estaba dándole vueltas y es algo que también estábamos hablando fuera. Sí que es cierto que en el momento en el que estamos viviendo quizás esta figura adquiere más importancia todavía. Es decir, venimos de un momento en el que hemos sufrido un parón y los deportistas, en este caso los deportistas de élite, han visto cómo sus competiciones se han frenado en seco. Entonces, ¿cómo gestionas todo esto? O sea, tiene que ser muy complicado el ver que de repente no puedes entrenar como quieres, no tienes esa meta, porque yo creo que al final es un poco la clave, el decir, estoy entrenando por y para esto. Entonces, ¿cómo haces que eso no desaparezca?
Claro, para los deportistas no ha sido nada fácil esta situación, precisamente por eso, ¿no? Porque ha estado llena de incertidumbres. El deportista es una persona que le gusta tener todo muy controlado y es muy muy de rutina, son personas que se sienten muy tranquilas y llevando todas esas rutinas, y de repente todo eso se ha caído. Y además una situación muy antinatural, muy llena de incertidumbre, muy nueva para todos. Entonces, claro, ha sido difícil. Luego también la sensación que han tenido muchos de no saber si estaban haciendo bien, porque más o menos pues la gente entrenaba en casa, podía hacer cosas de para no perder la forma física, pero la duda esa de voy a estar en el momento en la forma física que tenía antes, lo estoy haciendo bien, que me falta, la falta de objetivos también, la vuelta a la competición tampoco ha sido fácil por eso, ¿no? Porque hemos estado pendiente de fechas, de vueltas, incluso una vez que hemos vuelto a la competición ha sido en un contexto totalmente diferente, sin público, con mascarillas hasta la hora de salida, hasta el último momento prácticamente no hemos sabido si se iba a hacer la prueba o no. Entonces todo esto, quieras que no, nos influye, ¿no? Al final el contexto donde estamos influye mucho en nuestras emociones.
¿Y cómo se trabaja la autoconfianza? Porque yo creo que es un poco lo que estás viniendo a referirte. Es decir, el trabajar a ese nivel por algo que no sabes si va a llegar, yo creo que independientemente de que tú intentas mantener tu forma física, que es algo que dentro de lo que cabe sí que puedes controlar de otro modo, la autoconfianza, es decir, cuando vuelva sé que lo voy a hacer bien. ¿Cómo se trabaja esto? Además, encerrado en casa, ¿no? Porque esa es la dificultad de todo esto.
Mira, una cosa que hemos cambiado en el confinamiento es que, muchos deportistas atribuyen o trabajan su autoconfianza enlazándola o atribuyéndolo al resultado que tienen. Al no haber competiciones o al no haber resultados, pues hemos cambiado un poco y la hemos basado en nuestros objetivos de rendimiento, ¿no? Que es un poco el conseguir hacer las cosas. Para eso, es verdad que se puede entrenar la confianza. Al final, la confianza es la percepción de que yo controlo una situación. Y para eso hemos cambiado mucho los objetivos, ¿no? En vez de eso, el objetivo de lograr ese resultado, esa marca, ese tiempo, hemos puesto objetivos de rendimiento muy a corto plazo para que el deportista vaya viendo que una vez que consigue ese objetivo, bueno, tenga esa percepción de autoeficacia, de lo estoy haciendo bien, estoy mejorando. También incluso esa percepción de control, de estoy haciendo algo para mejorar mi rendimiento, y hemos ido un poco por ahí. Pero los objetivos han cambiado totalmente. Yo siempre digo que sean objetivos también como muy realistas, que nos cueste esfuerzo llevarlos a cabo y conseguirlos, pero que también esté muy compensado ese esfuerzo que tengo que hacer para conseguirlo, porque si no llegamos un poco a la frustración, si me cuesta demasiado, si el peso que tengo que soportar es demasiado, al final lo dejamos.
Y hablaba antes del tema del refuerzo, en este caso individual, pero quería preguntarte por el tema de los deportes de grupo. Es decir, ¿el psicólogo deportivo ayuda al jugador, en este caso, y también puede ayudar al entrenador? Porque, si no me equivoco, son muchísimos los equipos que hoy en día, y esto lo hemos visto en el fútbol, que nosotros lo vemos aquí en Radio Sport en primera persona, que necesitan hoy en día esa figura, y que tanto el entrenador deportivo es igual de importante que el que se ocupa del aspecto psicológico. ¿Qué de importancia o qué de importante es esta figura en un grupo y más hoy en día?
Claro, nosotros trabajamos mucho la cohesión social que hay en un equipo, que para rendir y es fundamental. Trabajamos también mucho con los entrenadores. Yo he estado trabajando en una escuela y quizás he trabajado más de la mano del entrenador que de los propios jugadores, porque al final es el que es la figura un poco que ellos tienen como referente, y bueno, yo era un poco una extraña, ¿no? Entonces, a través del entrenador sí que trabajábamos muchos aspectos. Ahora, en el confinamiento y ahora en la desescalada, nos hemos dado cuenta lo importante que es ese refuerzo social, ¿no? Los niños, hay muchos niños que han dejado el deporte porque no solamente es ir a entrenar y el partido, es que el vestuario hace mucho, y la unión con los compañeros, esa amistad que se forma, como ya no hay vestuario, no se pueden duchar, no pueden quedarse después, eso ha desaparecido. Con lo cual los niños han tenido como, lo han visto de otra forma, ¿no? Y bueno, ven el deporte, pero les falta esa parte social. Muchos grupos de runners, por ejemplo, que tampoco se han podido juntar grandes grupos, pues les ha pasado lo mismo. Mucha gente ha cambiado de deporte. Ya no corre, hace bicicleta, por ejemplo. Nos hemos reseteado un poco en eso, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta también lo importante que es la pertenencia a un grupo, incluso dentro del deporte. Cuando yo hago cosas iguales a mi grupo, me siento como más reconfortada, más segura y con más confianza.
Iba a preguntarte por ahí que, además, la figura del psicólogo deportivo, en este caso, planteando un poco lo que estás diciendo, no tiene que ver solo o no se debe asociar solo a un profesional, a un deportista de élite, ¿no? Porque un poco sí que es verdad que esa figura la estamos viendo de cara al exterior en grupos o en equipos que son profesionales, pero con todo lo que estás diciendo, es una figura que deberíamos tener en cuenta porque nos estamos descolgando un poco, ¿no? Y no sabemos qué es lo que nos está pasando o no lo estamos entendiendo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo digo que cuanto antes se trabaje en este tipo de recursos y habilidades en los niños, menos tendremos que trabajar cuando lleguen a juveniles, por ejemplo, ¿no? O a cadetes. Si les enseñamos, sobre todo de pequeños, ¿no?, que el deporte es disfrutar, es un medio para poder poner valores, para dar mi mejor versión, para ejercitar la capacidad de esfuerzo, el trabajar, hay un montón de cosas que se pueden desarrollar a nivel personal a través del deporte, pero más como un medio, no como un fin en sí mismo. Y estoy en muchas escuelas, y sobre todo en deporte base, que esto a veces se confunde, ¿no? Y utilizamos el deporte como un fin en sí mismo, cuando a mí me gusta mucho reseñar eso, ¿no? Que es un medio para conseguir un fin que al final es el desarrollo de los niños. El niño que aprende mediante el deporte a esforzarse, a ser amigo, a capacidad de frustración, saber perder, saber ganar, luego en la vida todos estos aprendizajes los va a poner en otros ambientes y en otros ámbitos, como la educación, en su casa, es que aprenden en un contexto que para ellos es divertido, es fácil y además, pues bueno, pues es gratificante también.
¿Y cómo podemos hacerlo esto a nivel casero? O sea, es decir, si no tenemos la suerte, no tenemos la accesibilidad a un profesional cerca, ¿cómo podemos hacerlo en casa, sobre todo enfocado a los más pequeños? Porque yo sé que es verdad que con todo lo que estabas diciendo le estoy dando muchas vueltas, porque al final, pues eso, tienes niños cerca que practican deportes, que respiran todo ese ambiente que estás diciendo, pero muchas veces quizás, y tampoco quiero poner el dedo ni directamente, en que los padres quizás no estamos sabiendo gestionar todo eso, ¿no? Y no estamos sabiendo ayudarles a enfocar el porqué real de practicar deporte en un momento dado.
Claro, desde casa podemos trabajar mucho, por ejemplo, la responsabilidad o el compromiso, ¿no? Cuando un niño se compromete a que todos los sábados se va a preparar su mochila, tiene que responsabilizarse de limpiar sus botas, llevar la ropa a lavar, que esté, preocuparse un poco de cogerse el bidón de agua. Todo esto es un medio muy bueno para que ellos empiecen a desarrollar esto, ¿no? El compromiso también. Oye, es que hay veces que un sábado pues no nos apetece madrugar para ir a un partido, pero es que te has comprometido con tu equipo. El saber perder también, que muchas veces, por mucho que nos esforcemos y por mucha actitud que le pongamos, a veces perdemos. Y la vida es así. Y ellos aprenden también a esto, que no todo es la actitud, no todo es el querer es poder. No, es que hay veces que
el que tienes enfrente lo puede hacer mejor que tú en un momento dado, por las circunstancias que sean, que eso pasa en todos los deportes.
Claro, en el deporte también aprendemos a que no todo lo podemos controlar, ¿no? Que yo lo puedo hacer muy bien y he podido entrenarme mucho, pero si el rival es mejor, no he podido controlar eso, ¿no? O determinados contextos o determinados ambientes que yo no puedo intervenir en ellos y que no los puedo controlar, no dependen de mí. Y con esto ellos aprenden un montón. E incluso, pues eso, pues emociones como el seguir trabajando a pesar de tener rabia, de tener ira, de haber cometido un fallo, pero el saber que, bueno, que no acaba ahí el partido, ¿no? Sino que incluso con esa frustración que me da el fallo o esa tristeza, pues que tengo que seguir, la perseverancia, el esfuerzo, todo eso, pues imaginaros.
De ahí yo creo que también hay otro concepto que me gustaría que abordáramos, y es el concepto del estrés. O sea, sí que es verdad que muchas veces el deporte se asocia a la competición, a no el simple hecho de hacer deporte para sentirte mejor, sino con la finalidad de, muchísimas veces, porque sí son deportes en los que sí que exige cierta competición, en los que se tiene que ganar o buscas ganar. ¿Qué puede pasar? Que entonces se genere un estrés que, por un lado, sí que puede ayudarte a ese extra que te puede llevar a la victoria, pero que en un momento dado te puede causar el efecto contrario. Y equilibrar eso supongo que es muy complicado.
Claro, el deporte es competición, ¿no? Pues si no sería una actividad física, ¿no? Y si nos metemos en el deporte, lleva ese reto, y evidentemente yo creo que está bien que cuando alguien hace deporte quiera mejorar y quiera ganar. Eso está bien, pero de forma sana. Es decir, no conectar mi valía como persona o mi valía como deportista con el éxito o el fracaso. Hay veces que fracasamos, y si ese fracaso luego nosotros vemos qué recursos tengo que volver a trabajar o qué tengo que aplicar, qué tengo que hacer más, qué tengo que hacer menos, qué no estaba haciendo y tengo que empezar a hacer, qué estaba haciendo y tengo que dejar de hacer. Pero es como el fracaso también nos enseña un poco a eso, ¿no? A desarrollar otro tipo de recursos. Si se maneja bien ese éxito y fracaso, es una enseñanza. Otra cosa es que otros ambientes no está bien manejado, y parece que como cuando ganan, pues esa euforia no nos lleva ni siquiera a replantearnos cómo lo hemos hecho. Y al contrario, cuando perdemos, esa tristeza, pues tampoco no recapacitamos, ¿no? En qué cosas podemos mejorar. A mí, en las escuelas y con los entrenadores, siempre les digo que lo importante que es luego reflexionar acerca de lo que han hecho, ¿no? Y sobre todo conectarlo a cosas que puedo controlar, que están dentro de mí, el control interno, que al final es lo que nosotros desarrollamos en los deportistas.
Entonces, el bienestar personal, en este caso, mejora los resultados deportivos. Va intrínsecamente relacionado, ¿no?
Claro. Nuestro rendimiento va a influir mucho en lo que pienso y cómo me siento. Si yo me siento con miedo, con incertidumbre, con estrés, con inseguridad, es más probable, además es que a nivel físico también, ¿no? Genero una respuesta, mi cuerpo genera una respuesta de ansiedad que la hace ante una percepción de amenaza. Y esta respuesta además es funcional, tiene una utilidad, ¿no? Nos ha ayudado a lo largo de muchos siglos a sobrevivir de algunas situaciones. Si yo me enfrento a la situación deportiva de esa forma, como si fuera una amenaza, primero mi cuerpo va a estar mucho más tenso. Enseguida me va a llegar la fatiga porque respiro de otra forma. No voy a estar concentrado. La toma de decisiones va a ser diferente, ¿no? Porque estoy pensando más en no cometer un error que en hacerlo bien. La percepción de la situación también cambia mucho. Entonces, sí que nosotros trabajamos durante la semana y previo a la competición, pues eso, el poder llegar a esa competición en el mejor estado emocional. Y para eso, pues bueno, percepción de control, pensamientos que nos ayuden y que nos motiven y que nos centren sobre todo en la tarea, que no nos centremos tanto en las cosas que no podemos controlar, sino que nos centremos en lo que depende de uno mismo.
Y desde tu conocimiento, ¿son tantos los beneficios del deporte en nuestro estado emocional? Porque muchas veces si nos quedamos en lo básico y en lo que pues estábamos también comentando Silvia y yo antes, ¿no? Un poco en lo que parece o en la sensación que tenemos que transmitir a los demás. Hoy en día, pues una foto en Instagram corriendo es más chula que haciendo cualquier otra cosa. Pero si nos apartamos de todo eso, ¿son tantos, como te decía, los beneficios que nos aporta la actividad física? Que haya no solo estrictamente el deporte, sino la actividad física en nuestro cerebro.
Sí, los beneficios físicos están claros y los psicológicos también. Date cuenta que cuando nosotros conseguimos un reto, nuestra percepción de eficacia aumenta. Y eso va un poco enlazado con otro, ¿no? Si yo me siento eficaz haciendo una cosa, también es más probable que me sienta eficaz en otros ámbitos. La autoestima, el ver que con el esfuerzo he conseguido algo. Mira, mucha gente además con el confinamiento, mucha gente no hacía deporte, pero
lo ha descubierto, ¿no?
Lo ha descubierto y se han dado cuenta de todos los beneficios que ha llevado. Pues el que ha hecho, se ha conectado a un vídeo donde ha podido empezar a hacer nada, cuatro saltos, pero lo ha visto. Nos deja, al principio con la desescalada, pues eso, como nos dejaban salir a hacer deporte, mucha gente con la excusa de poder salir hacía deporte y lo han llegado a incorporar. También ha cambiado muchos hábitos, ¿no? Y no vamos tanto al gimnasio, sino que al aire libre, con lo cual también pues tiene muchos más beneficios físicos. Pero sí, esto se ha trabajado mucho. De hecho, yo siempre digo que muchos psicólogos, en vez de recetar antidepresivos o ansiolíticos, deberíamos recetar el ponernos a hacer deporte.
Nosotras aquí en Entre Fogones Se Vive Mejor tuvimos una charla muy interesante que va un poco por donde tú estás hablando con nuestras amigas de Juntas Es Mejor. Y es que sí que es verdad que muchas mujeres de determinadas edades, además, han visto en el confinamiento como si otras mujeres de sus edades hacían deporte. Y muchas veces lo que cuesta es lo que bien también decías hace un rato, el saber que puedes pertenecer a un grupo, que tú también lo puedes hacer y que aunque te creas que tienes limitaciones, esas limitaciones se pueden salvar. Entonces yo creo que sí que es verdad que podemos hacer una lectura positiva en ese sentido de lo que estás diciendo, porque el confinamiento nos ha enseñado a que el deporte se puede practicar de muchas maneras distintas, que no hace falta ganar todas las competiciones porque no es eso lo más importante.
Claro, bueno, son objetivos diferentes, pues habrá un deportista de élite que sí tenga ese objetivo, ¿no? Pues una marca para ir a Juegos Olímpicos o para conseguir una beca. Pero la mayoría de las personas hacemos el deporte por hábito saludable, por sentirnos mejor, por quitarnos ese estrés y por, bueno, porque al final es un hábito que es saludable. Igual que cuidamos la alimentación, pues también hay que cuidar nuestro cuerpo.
Yo creo que una de las claves del éxito de los runners y de todas estas vertientes nuevas que ya desde hace unos años han proliferado mucho, es un poco la pertenencia a un grupo, ¿no? Yo creo que el hecho de sentirte mejor y encima hacerlo con gente a la que también le gusta, pues yo creo que es un poco la clave del éxito.
Claro, cuando pertenecemos a un grupo y vemos que al final todos nos comportamos igual, eso une mucho, ¿no? Y somos seres sociales y necesitamos vivir en sociedad y nos necesitamos los unos a los otros. Y incluso en la adversidad que lleva muchas veces el deporte, ¿no? Pues sobre todo pues cuando se preparan pruebas duras, pues eso une mucho. Y bueno, ahí se forman, la verdad que es súper interesante, ¿no? Las relaciones que se forman en torno a eso.
Yo quería preguntarte ya para ir terminando, el tema de las lesiones. Yo creo que es un tema complicado porque sí que hay personas que, sobre todo cuando tienen una exigencia mayor o lo que practican es les requiere una exigencia mayor, el hecho de repente tener que parar, yo creo que más que físicamente, cuesta mentalmente. El hecho de decir, o el miedo, ¿no?, que se genera a raíz de una lesión, es clave en muchos deportistas.
Sí, y es una parte que se trabaja poco y deberíamos trabajar más. Cuando un deportista se lesiona, date cuenta que para él es un duelo, ¿no? De repente le cambia todo, hay mucha incertidumbre, hay mucha tristeza también, no sabes cómo va a acabar, no, aparte del dolor y todo lo que conlleva, pero bueno, deja de hacer una actividad que para él es muy gratificante, que está nutriendo mucho su autoconcepto y su autoestima, y de repente por algo se le corta,
se rompe.
Y bueno, nosotros lo trabajamos como si fuera un auténtico duelo, con todos sus estadios
y sus etapas, ¿no?
Claro, de rabia, de negación, de asumirlo, de ponernos a hacer algo. Yo trabajo mucho cuando están lesionados el hecho del control interno, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi lesión? Y cuando el deportista se pone a hacer algo para solucionar eso, ya el estado mental cambia un poco, ¿no? Porque él se siente responsable también, ¿no? De su mejoría. No es quedarme quieto a esperar a que pase mi lesión, sino que si yo puedo hacer este masaje, ir al fisio, tomar esto, hacer estos ejercicios, curarme de esta forma, alimentarme de esta forma, pues ya está un poco como en esa percepción de controlo y estoy haciendo algo para mejorar.
Sí, yo creo que un poco es lo que dices, el hecho de tú poder hacer algo y que dependa de ti.
Exacto.
Cuando hay cosas o hay factores que no dependen de ti, yo creo que es muy importante.
Claro,
ahí,
no lo dejo todo al aire, ¿no?
Y ahí sí. Vuestra figura yo creo que juega un papel clave.
Sí, sí.
En estos momentos o en ese tipo de momentos yo creo que sí.
Sí, porque mira, hasta ahora cuando la gente se lesionaba, pues lo pasaban mal y eso sigue estando, evidentemente. Lesionarte pues da mucha rabia. Y bueno, a pesar de tener ese espacio, si yo tengo recursos para al menos no encontrarme tan mal, pues bueno, ya es algo, ¿no? Y antes se dejaba un poco a sufrir y ya está, y ya pasará y ya me curaré y ya podré volver, ¿no? Pero bueno, la psicología aquí es importante.
Bueno, pues Silvia, con esto vamos llegando al final. Quiero darte las gracias por venir, por contarnos todas estas cosas interesantes y sobre todo porque siempre tienes esa luz en todo lo que nos dices.
Ay, gracias.
Bueno, pues con esto vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos aquí en Entre Fogones se vive mejor. Competition in other places, but the horns be blowing that sound way on down south.
way on downtown London town.
Vuelve a Acuarama, tu parque acuático favorito. Llega el verano más refrescante, con atracciones únicas para todas las edades. Ven a disfrutar todo el día de diversión y adrenalina en nuestros exclusivos toboganes. Consulta packs, promociones especiales y compra tus entradas en nuestra web. En Benicassim, Acuarama, la aventura te llama.
Elival, empresa constructora especializada en la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival, en la calle Mayans 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 11 53 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Oportunísimo Alfafar, tu tienda de muebles a precios increíbles. Ven a ver nuestros sofás, salones, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio. Visítanos en nuestra zona outlet en la calle Castellón 25 en Alfafar, en nuestra cuenta en Instagram muyoportuno3 o en nuestra página web www.mueblesbaratosoportunisimo.es. No cerramos a mediodía.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a aeropuerto, y Masanasa.
Biochemical Control de Plagas. Más de 30 años de experiencia en el control integral de plagas. Somos especialistas en desinsectación, desratización, sistemas de cebos para eliminar termitas y ahora también desinfección de coronavirus. Trabajamos de manera rápida, eficaz y sin molestia para el cliente. Prestamos nuestros servicios a empresas y particulares y nos podrás encontrar llamando al 96 195 80 87 o al 659 394 683 y en la página web controlplagasbiochemical.es.
Talleres Aparicio Autochiquero. Taller de chapa, pintura y mecánica. 40 años a tu servicio nos avalan. Trabajamos con recambios originales. Facturamos a todas las compañías. Reparamos tu coche con la máxima calidad y al mejor precio. Y además disponemos de vehículo de cortesía. Exige libre elección de taller a tu compañía. No te dejes engañar. Calle Santo Domingo El Sabio 71 de Valencia, junto al Mercado de Torrefiel. También estamos en la calle Pintor Sorolla 8, en Tabernes Blanques. Llámanos al teléfono de siniestros 655 80 04 73 y búscanos en la web talleresaparicio.valencia.es.
Estamos de vuelta y seguimos, estamos en Entre Fogones, se vive mejor, tu espacio de vida saludable en Radio Sport Valencia y estamos en la 91.4 de la FM. Tiempo ahora de hablar del alimento de la semana.
I see this life.
Y es que cada semana ponemos nuestro foco de atención en un alimento o grupo de alimentos, en su utilización y en aquello que en ocasiones puede provocar ciertas dudas y controversias en cuanto a su consumo. Hoy hablamos de verduras y hortalizas. Y es que las verduras y las hortalizas son una fuente primordial de vitaminas y minerales. Asumen un gran valor nutricional, ya que contienen sustancias bioactivas que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Por otro lado, contienen un discreto aporte en almidón y azúcares, por lo que resultan alimentos poco energéticos y saludables. Y como cada miércoles, y para hablar de alimentación, para desmontar falsos mitos y descubrir los mejores alimentos, nos acompaña Andrea Fernández, nutricionista especializada en nutrición deportiva y cofundadora de Sanus Vitae. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrea, ¿cómo estamos?
Hoy vamos a hablar de verduras y hortalizas, y es que, ¿por qué son tan importantes?
Bueno, yo creo que es el grupo alimentario más importante, sobre todo por su contenido en fibra, vitaminas, minerales y todas las propiedades que van añadidas y beneficios, ¿vale? En función de cada verdura o cada hortaliza, se le pueden atribuir pues propiedades siempre beneficiosas, ya sea protección pues cardiovascular, prevención de algunas enfermedades, etcétera, etcétera.
¿Cuál es la diferencia entre una verdura y una hortaliza? Porque yo creo que hay mucha gente que no lo tiene muy claro.
Normalmente las hortalizas son las que consumimos frescas, como por ejemplo las lechugas, etcétera, y las verduras son normalmente las que cocinamos o utilizamos en cremas, etcétera. ¿Vale?
El verde, sí, el color verde nos puede ayudar un poco, ¿no?
Bueno, también, ¿vale? Pero bueno, depende no del todo. Pero bueno, hay muchas verduras que se pueden consumir también de manera cruda y muchas personas no lo saben o lo desconocen. Por ejemplo, champiñones se pueden consumir crudos, el calabacín también, pimiento muy poca gente lo utiliza crudo, ¿sabes? Entonces aquí, eso.
Hay dudas, ¿eh? Yo creo que respecto sí. a todo esto. Te iba a preguntar, como bien estábamos hablando de los beneficios desde el punto de vista nutricional, el tema de prevenir muchísimas enfermedades y sobre todo algo también importante que venimos hablando semanas atrás, y es desde el punto de vista del contenido de agua, porque desde el punto de vista de la falta de esta de hidratación que muchas veces comentábamos, son también muy importantes, son clave en la dieta.
Exacto, contenido en agua, contenido en sodio y muchísimas propiedades que se le pueden añadir pues a cada una de manera muy diferente. Y también el bajo aporte calórico, ¿vale? Y poder de saciedad. Bajo aporte calórico es, por ejemplo, pues 200 gramos de un pepino a 400, a duplicarlo, hablaríamos de muy poquitas calorías y muchas veces despreciables, ¿vale? O el apio, por ejemplo. ¿Vale? Hablamos de calorías prácticamente despreciables. Entonces, yo hay un dicho que siempre utilizo en consulta, porque muchas veces en mis planificaciones no hay peso de este tipo de alimentos. No pongo el peso de las hortalizas ni de las verduras. Y muchos pacientes me dicen, ya, pero ¿cuánto como? Y yo siempre digo, al fallo. Y cuando me dicen, ¿cómo que al fallo? Digo, al fallo, cuando ya no puedas más, pues
déjate
ya está,
comer.
Se acaba. Y se ríen. Y digo, claro, es un dicho que utilizamos también mucho en deporte, cuando estamos entrenando fuerza, sobre todo de levantas peso, al fallo. Vale, pues esto es lo mismo, la verdura y hortalizas, que no le pongas límites. Si te apetece picotear zanahoria, picotea zanahoria. Si te apetece pepinillos, picotea, que no hay problema, ¿vale? Siempre va a aportar un beneficio. Además del desplazamiento que yo hablo siempre, si eliges este tipo de productos estás desplazando pues otros que no son tan saludables y que no van a aportar ningún tipo de beneficio. Estos siempre van a aportar beneficio.
Como bien estás diciendo entonces, pues a lo mejor la OMS recomienda algún consumo mínimo. Máximo ya hemos entendido que no en este tipo de alimentos, pero un mínimo que sí debamos tener en cuenta, y supongo que también dependerá un poco de la franja de edad.
Sí, pero el mínimo es dos raciones al día, ¿vale? Y al menos una cruda. Dos raciones al día es comida y cena, que es donde las incluimos. Y es un error muy grande que no esté presente, ¿sabes? Y cruda, una al día, en épocas de invierno, muy pocas personas consumen verdura cruda. Y esto también es un problema, ¿vale? Sé que es muy difícil, que muchas personas dicen, ostras, yo en invierno ensaladas, verlas. ¿Por qué? Porque me da frío y ahora es que hace mucho frío, tal, sobre todo en zonas no como Valencia, que aquí la verdad que no nos podemos quejar, ¿vale? Pero en zonas más del norte o más de interior de España, etcétera, que yo planifico de manera online, sí que me dicen, Andrea, no me pongas ensalada, o sea, ponme todo cremas de verduras, sopas, tal, porque es que paso frío. Entonces, aquí iríamos un poco capeando, pero al menos 2-3 raciones de verdura cruda debemos de consumir por semana. En verano sí que todos los días consumir gazpachos o cremas frías o consumir ensaladas todos los días, etcétera. Y no es aburrido, ¿vale? Porque esto muchas personas en consulta, es que esto es muy aburrido. Vale, empezamos y enseguida ven, hay muchas maneras de combinar las verduras, muchas maneras de combinar las hortalizas y las combinaciones son claves. O sea, mezclar algunos tipos de alimentos juntos dan sabores muy apetecibles y muy sabrosos. Y también las especias, ¿vale? Utilicemos especias, variemos, buscamos otros tipos de especias. Hoy en día que, por ejemplo, nos hemos contagiado un poco de otras culturas, ya sea cultura pues de asiática o de la India, etcétera, que nos han traído especias nuevas, pues vamos a probar y indaguemos y si nos salen cosas buenas, pues perfecto, ¿sabes?
Hablabas de las verduras y de las hortalizas crudas, que hay mucha gente que le cuesta o que a lo mejor por cultura o por costumbre en casa no están habituados. Y no es un capricho de los nutricionistas. Es que las verduras y las hortalizas, hay que decir para todo aquel que no sea consciente y no lo sepa, que pueden perder muchas de las sustancias nutritivas que tienen cuando son cocinadas. Entonces, esto... o por esto se prevé y se intenta que también se consuman de manera cruda.
Sí, exacto, vale. Es algo que no comentamos mucho porque priorizamos siempre antes que consuman verdura, ¿vale?
Vale, es el primer
por
paso.
Ejemplo, sí, yo es que es increíble. Igual el 10-15% de pacientes que vienen a consulta llegan al mínimo de consumo de verdura que deberíamos de consumir y esto es un problema. Y esto es un problema grave. Entonces, siempre priorizamos el vamos a probar nuevas opciones apetecibles, descubre nuevas cosas y entonces ahí, ya cuando estás consumiendo las raciones mínimas, ya hablamos de consume más crudo por esto. No lo cocines tanto por esto. Pero es que el consumo mínimo es increíble. Más ahora con el estilo de vida que llevamos. Muchos pacientes que, no sé, o son empresarios o el tipo de trabajo que tienen de comer muchos días fuera de casa o irse con el tupper. El tupper pues acaban con un tarrito de arroz, un poco de atún y arreando. Ya, pero es la verdura. Es que la verdura debe ser la base en cualquier tipo de comida y de cena, ¿vale? Ya sea verdura en un wok, a la plancha o en forma de ensalada. Y cada vez los supermercados también nos lo ponen fáciles, que en cualquier supermercado entras y tienes una ensalada. Otra cosa es que cuestionemos las salsas que ponen, que son muy calóricas, etcétera. No te la eches, pero es una buena opción esa ensalada.
Y desde el punto de vista de la nutrición de los más pequeños, porque sí que es verdad que si los mayores no predicamos con el ejemplo en casa, probablemente si a los niños no los educamos desde el principio, de ahí a ese porcentaje del que hablas. En casa, ¿cómo podemos hacer para que esto sea así?
A ver, en el tema de los niños, aquí hay como dos vertientes que digo yo, ¿vale? No me dedico a nutrición infantil, pero es algo que sí que veo mucho en consulta de manera indirecta. ¿Por qué? Porque vienen muchas madres a la consulta y muchas veces dicen, no, yo no como verdura, pero mi hijo sí, ¿vale? O sea, como que te estás preocupando mucho por la alimentación de tus hijos porque ahora... Muchas familias se preocupan mucho por la alimentación de sus hijos, por introducir nuevos métodos de alimentación como es el BLV, etcétera, que esto va encadenado a que consuman hortalizas y frutas desde el principio y que se adapten a que este consumo debe de ser pues esas dos raciones al día, ¿vale? Pero yo siempre es lo que les digo, ostras, es que debes de ser un ejemplo para tu hijo.
Hacen lo que ves en casa, ¿eh?
Sí, exacto. Cuando tu hijo cumpla 5, 6, 7 años y estéis en la mesa y tú sí que le pongas a él verdura, pero tú no te pongas, qué crees que va a decir o qué crees que va a pensar. Es evidente, no le va a apetecer tanto como una pizza. La pizza es así, lleva contenido de alimentos, grasas, azúcares, etcétera, que lo van a hacer más apetecible. Es normal que te pida antes una pizza que unas hortalizas, pero es tu deber educarle y hacerle ver desde el ejemplo y también desde la práctica, o sea, de una organización del menú semanal, etcétera, que es primordial ese consumo de hortalizas y verduras. Que puede comer pizza, sí, de manera esporádica.
Pero hay que tener en cuenta otro factor que estaba yo dándole vueltas, que la semana pasada hablábamos de las dietas vegetarianas y de las veganas, hablábamos de que no es caro en este caso, sino todo lo contrario. Entonces, desde el punto de vista de la lista de la compra, son productos que no deben faltar desde el punto de vista nutricional y además, como bien decías tú, hoy en día aquí es algo impepinable no tenerlo, porque encontramos verduras y hortalizas en todas partes y además una grandísima variedad.
En España tenemos una suerte que ni...
Que no sabemos.
Ni lo sabemos, ¿vale?
O no valoramos, mejor dicho.
¿Qué?
Que no valoramos.
No la valoramos. Cuando nos vamos fuera, nos damos cuenta. O sea, yo he estado en Manchester, he estado en Múnich, he estado en otros países y países europeos, y es espectacular la poca variedad de verdura, hortaliza que tienen y los precios. Nosotros aquí tenemos mucha suerte, pero muchísima, ¿vale? Y podemos alimentarnos de manera mucho más saludable porque nuestra cesta es mucho menor y está mejor adaptada pues a nuestro entorno. Y luego también tenemos algo muy beneficioso, los productos de cercanía. Nosotros en España somos un país donde tenemos mucha variedad de hortalizas, plantaciones, cercanía, Murcia, brócoli, es que aquí aguacates, todo, o sea, podemos encontrar de todo. Valencia es mucho de chufa, naranja, el caqui, es que es espectacular, ¿sabes? Entonces, tenemos mucha suerte por esa parte. Y también depende mucho de dónde vayas a comprar, puedes reducir mucho tu cesta. Hay mercados cercanos, ¿vale? En Valencia tenemos muchos mercados, está el mercado central, hay mercados por zonas, por barrios, luego en los pueblos lo mismo. Yo soy de Alcira, todos los miércoles hay mercado. Yo, mi familia va todos los miércoles al mercado a comprar la fruta, la verdura, etcétera.
Yo para terminar también quería decirte o quería destacar que hay muchos trucos para comer más verduras. Yo, por ejemplo, en casa, y poniéndote un ejemplo, he llegado y he conseguido sustituir, por ejemplo, yo hago hummus, ¿vale? Y lo hago también casero. Y sí que es verdad que a lo mejor el consumo de hummus se asociaba antes, y por lo menos con la peque en casa, a comértelo con algún tipo de snack o demás. Pues
palitos.
He conseguido, exacto, que ahora se consume en casa el hummus con palitos de zanahoria. Y además ya no es una alternativa, ya es una realidad. Ahora no se concibe comerlo de otra manera.
Claro, y con los pequeños es súper importante el jugar, implicarlos en la cocina, organizar, pues, por ejemplo, brochetas con diferentes verduras, de que ellos monten las brochetas, etcétera. Y en cuanto lo implicas en la cocina, en cuanto lo implicas en todos esos procesos, lo haces también más apetecible. ¿Por qué? Porque el proceso de cocinar también es un proceso de ingesta, es decir, de hacer apetecible esa comida, ¿vale? Las personas que cocinamos, o sea, el momento que tú estás cocinando ya está tu cuerpo diciendo, ostras, esto qué bueno, ya me apetece, ya empiezan como las sensaciones de voy a comer, ¿sabes? Y ya cuando te sientas a comer, como que lo notas más sabroso y lo notas mejor,
sí, te sabe mejor.
Que te planten un plato en la mesa. Sí, esto es así. Y es algo que no somos conscientes, no lo somos, ¿sabes? No es lo mismo ir a un bar y que te planten el plato en la mesa que tú te dediques a cocinar o a probar nuevas recetas o inventártelas. Yo muchas veces hablo de inventártelas.
Yo creo que esto tiene gran parte de culpa y responsabilidad, esperemos que sea siempre por lo positivo, de lo que ha ocurrido en pandemia. O sea, sí que ha tenido la culpa de esos kilos de más de mucha gente, pero sí es cierto que la satisfacción esa de cocinar tú, de hacerte las cosas tú y de luego comértelo.
Sí, ha sido increíble y ayuda. A ver, aquí también hay dos partes.
Sí, es lo que te digo.
Has dicho. Gente que ha ayudado a subir de peso y gente que, sin embargo, ha ayudado a adquirir mayores conocimientos sobre la alimentación, sobre la organización y cambiarles también un poco la vida, ¿vale? Yo tengo pacientes que han incluido la actividad física en esta pandemia y se ha quedado en esta pandemia la actividad física en su rutina, o personas que han incluido nuevos alimentos o nuevas recetas, o nosotros por ejemplo en Sanus Vitae estuvimos haciendo webinars cada semana para qué, para mejorar pues la alimentación de muchas personas. Personas se apuntaban a esos webinars porque estaban al fin y al cabo en casa y querían aprender sobre la alimentación, y esto ha ayudado a muchas personas luego a mejorar su calidad de vida.
Yo creo que Sanus Vitae en pandemia, hay que decir, y para todo aquel que no lo haya sabido, que habéis estado en el día a día de toda la gente. Habéis ayudado no solo en eso, sino en el estado físico y emocional de la gente cuando era un momento en el que estábamos todos muy perdidos. Y para mí ha sido todo un aprendizaje y a mí me ha servido de mucho, y en casa tengo que decirte que también, ¿eh? O sea que yo creo que os tenemos que dar las gracias. Si te parece, vamos terminando. Quiero darte las gracias por todos estos días, por todo este tiempo, por todo lo que nos has enseñado, porque sabes mucho, porque me gusta mucho cómo lo cuentas y porque yo creo que Sanus Vitae, en este caso tú, Andrea Ferrandis, hacéis la vida más fácil y mucho mejor a mucha gente.
Muchas gracias, Andrea. La verdad que una cosa es la misión que nosotros tenemos, que siempre decimos que la misión de Rubén y mía, que somos Sanus Vitae, es mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando personas nos lo dicen o nos dicen, no me has ayudado, etcétera, nos enorgullece y nos hace más satisfactorio pues el trabajo que hacemos día a día. Así que muchas gracias por lo que me acabas de decir.
Yo te digo que en casa mi hija es fan vuestra, sabe perfectamente quiénes sois, sabe perfectamente lo que hacéis, y eso yo para mí ya es más que suficiente.
Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Nos escucharemos en septiembre, Andrea, con muchísimas más cosas. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Y con todo esto vamos llegando al final del programa, y para despedirnos hoy os dejo un resumen de algunos de los momentos y protagonistas más interesantes de la temporada. Ha sido todo un placer para mí compartir cada semana minutos de charlas y de conocimientos de mucha vida saludable con cada persona que ha pasado por esta casa y por todo aquello que he podido absorber. Me despido, eso sí, hasta septiembre con la mochila llena de cosas bonitas y con toda la energía positiva que siempre encontramos en Entre Fogones Se Vive Mejor. Volvemos en tan solo 30 días y os esperamos en nuestra casa, en Radio Sport Valencia, en la 91.4 de la FM. Seguiremos intentando haceros llegar todos nuestros conocimientos en redes sociales, en Instagram, en nuestra cuenta @entre-fogones-mejor. En Facebook nos encontrarás en Entre Fogones Se Vive Mejor, y en nuestra web tienes muchas cosas más interesantes. Apunta www.entrefogonesmejor.com. Todos los programas y las mejores entrevistas las encontrarás en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la plataforma de iVoox. Os espero en septiembre con más vidas saludable, con más protagonistas, con más cosas interesantes y siempre, siempre, siempre con muchísimas ganas de hacer que nuestra vida sea un poquito mejor aquí en Radio Sport Valencia. Sed muy felices, adiós. Que es verdad que estamos hablando de algo que es muy serio, que estamos hablando de algo que es muy duro, pero tampoco me gustaría que transmitiéramos la sensación de la infelicidad, porque ya te digo yo que hablando con vosotros sois personas que no transmitís esa sensación, sino todo lo contrario. Transmitís vitalidad, transmitís ganas de, y eso yo creo que tiene que quedar por encima de todo.
Sí, sí, al final, bueno, es aprender a vivir con esto y ser feliz, porque al final no nos queda otra. ¿Y qué haces? ¿Te amargas el resto de la vida? No. Decidimos ser felices y, como te digo, y tú has visto el Instagram de Abril,
sí,
y
sí,
has podido ver que ella es una niña súper feliz, ella es una niña súper contenta, alegre, pero al final eso también ayuda mucho, ¿no? A que te
irradie. Ayudar a vosotros también, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí. O sea,
te irradia felicidad. Sin ella saberlo muchas veces.
Sí, exacto, es que es eso. O sea, al final ella es feliz y dices, bueno, yo sería feliz haciendo otras cosas a lo mejor, pero ahora estoy feliz porque ella está contenta y como bien dices, un hijo al final es casi todo para un padre y una madre. Y al final nos adaptamos a ella y ya es una persona que vaya felicidad y la verdad es que nos contagia, tanto a nosotros como a su hermana. Entonces, pues el día a día hay que disfrutarlo, vivirlo y... I used to the world, seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Entre Fogones se vive mejor, tu espacio de vida sana en la 91.4 FM con Andrea Navarro.